desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia niega el discurso de apertura de relaciones diplomáticas con Israel. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide que se eliminen los obstáculos a la distribución de ayuda a Gaza. Las noticias en detalle. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en un comunicado recibido por Voice of Indonesia el jueves, enfatizó que hasta ahora Indonesia no tiene ningún plan de abrir relaciones diplomáticas con Israel. Iqbal lo transmitió en respuesta a un informe del medio israelí The Times of Israel sobre el discurso de la apertura de relaciones diplomáticas entre Indonesia e Israel a cambio de que Israel deje de impedir que Indonesia se una a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Iqbal afirmó que la posición de Indonesia no ha cambiado y sigue firmemente apoyando la independencia palestina a través de una solución de dos estados, especialmente ahora que Israel sigue cometiendo atrocidades contra los palestinos en Gaza. Iqbal añadió que el proceso de adhesión de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lleva mucho tiempo. Algunos países incluso tardan hasta 5 años. Según Iqbal, está previsto que la hoja de la ruta para la adhesión se adopte en mayo próximo. Indonesia debe preparar muchas cosas. Indonesia expresa a menudo su apoyo a Palestina basándose en el mandato de la Constitución de 1945, que rechaza el colonialismo. La Policía Nacional afirmó que la Operación Ketupat de 2024 había logrado reducir el número de accidentes hasta en un 5%. El director de aplicación de la ley de Korlantas Polri, General de Brigada Raden Slamet Santoso, explicó que la Operación Ketupat se llevó a cabo del 4 al 11 de abril, al hablar con Pro 3 de la Radio República Indonesia el viernes, Slamet Santoso dijo que el número de infracciones de tránsito había aumentado debido a ETLE o Electronic Traffic Law Enforcement, especialmente en las carreteras de peaje. Según Slamet Santoso, esto es positivo porque permite controlar el volumen de vehículos. Selamat revelo que durante el flujo de regreso a casa del Eid al-Fitri de 2024, el movimiento de personas llegó a 193 millones de personas. El número de vehículos que abandonaron la zona de Jabodetabek alcanzó los 1,5 millones de unidades. Evaluó que la ingeniería del tráfico Contraflow y One Way es muy efectiva para ayudar al flujo fluido del regreso a casa del Eid al-Fitri. El sistema de retraso en la salida de vehículos también funciona bien en la buffer zone o zona de amortiguamiento del puerto. El avión C-130J Hercules de la Fuerza Aérea de Indonesia llegó a la base aérea Halim Perdana Kusuma de la Fuerza Aérea de Indonesia, Yakarta, el jueves por la tarde después de llevar a cabo una misión para enviar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, Palestina. Citado por Antara, jefe de la División de Información Internacional del Centro de Información del TNI, el coronel Teddy Rudianto, en su declaración dijo que la participación en esta misión era una prueba de la capacidad del Ejército Nacional para interoperar con los ejércitos de otros países, así como el éxito de la diplomacia militar. En esa ocasión, el comandante del TNI, Agus Subianto, agradeció la implementación de la asistencia humanitaria por vía aérea que se llevó a cabo la víspera del Eid al-Fitri. Según él, este momento fue oportuno, acertado y eficaz porque ayudó a aliviar la carga sobre el pueblo palestino. Junto con la Fuerza Aérea Jordana, 20 paquetes de ayuda en forma de alimentos, agua mineral y medicinas con un peso de 160 kilogramos cada uno fueron transportados en avión desde Jordania hasta el punto de entrega en el sur de Gaza. La ministra de Asuntos Sociales, Tri Risma Harini, recibió el reconocimiento de Elsa Pilichowski, la directora de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Organization for Economic Cooperation and Development, sobre la experiencia de Indonesia en el manejo de desastres en el Foro de Infraestructura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en París, Francia. En un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Sociales en Yakarta el jueves, Risma recibió este reconocimiento después de ser la oradora inaugural del segundo día del foro. Elsa dijo en París el miércoles por la mañana, hora local, que la experiencia de Indonesia había arrojado muchas lecciones que considero muy detalladas y capaces de superar complejos problemas de desastres como país archipelágico. Dijo que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico deben aprender unos de otros, uno de los cuales es Indonesia. Una cosa que está en el centro de atención son los esfuerzos del Ministerio de Asuntos Sociales para proporcionar soluciones para el manejo de trauma healing o la curación del trauma, lo que implica enfoques con muchas partes, desde universidades, líderes comunitarios, líderes tradicionales hasta líderes religiosos. Además, también se valoró el empoderamiento económico de las víctimas del desastre que sacó a 38 familias de la pobreza. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió el jueves que se levanten inmediatamente todos los obstáculos a la distribución de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El Consejo de Seguridad destacó que hay mucho por hacer para ayudar a los civiles en el aislado territorio palestino. Los miembros también expresaron su profunda preocupación por el ataque aéreo israelí que mató a 7 miembros del equipo de World Central Kitchen. Los miembros exigieron además que todas las partes en el conflicto respeten plenamente el estatus protegido de los trabajadores, las instalaciones y las operaciones humanitarias según el derecho internacional. Cumplan con las notificaciones humanitarias y los mecanismos de resolución de conflictos y corrijan de inmediato cualquier deficiencia en estos mecanismos. Los miembros del Consejo subrayaron la necesidad de rendir cuentas por todos estos incidentes y enfatizaron que se debe llevar a cabo y hacer pública una investigación completa, transparente e integral sobre el incidente de World Central Kitchen. Más de 3 décadas después del mortal ataque en Buenos Aires, Argentina, que tuvo como objetivo de la Embajada de Israel y un centro judío, un tribunal argentino culpó el jueves a Irán y lo declaró estado terrorista, según los medios locales. Citado por la AFP, el fallo afirma que Irán había ordenado el ataque de 1992 a la Embajada de Israel y el ataque de 1994 al centro judío de la Argentine Israel Mutual Association. El tribunal también vinculó al movimiento chiita Hezbollah, respaldado por Irán, y calificó el ataque a la Argentine Israel Mutual Association el más mortífero en la historia de Argentina, como un crimen contra la humanidad, según documentos judiciales. Carlos Majíquez, uno de los 3 jueces que emitieron la decisión, dijo que Hezbollah llevó a cabo operaciones respondiendo a designios políticos, ideológicos y revolucionarios bajo el mandato del gobierno iraní. En 1992, un atentado con bomba contra la Embajada de Israel dejó 29 muertos. 2 años más tarde, un camión lleno de explosivos entró en el centro judío de Argentine Israel Mutual Association y explotó, dejando 85 muertes y 300 heridos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llamó el jueves a una lucha conjunta contra el racismo que todavía se produce en los partidos deportivos, especialmente en el fútbol. Después de varios abusos sufridos por el delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil, Vinicius Jr., en su reunión con la Confederación Sudamericana de Fútbol, Infantino afirmó que el aumento de los casos de racismo demuestra que todavía hay un problema en ese deporte. Infantino también hizo este llamado en un acto en Asunción al que asistieron los presidentes de Uruguay y Paraguay que acogieron el partido inaugural de la Copa Mundial de 2030 con Argentina. Así son las noticias de La Voz de Indonesia, desde Yakarta al mundo. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata Biden critica el enfoque de Israel hacia la guerra en Gaza. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el enfoque del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respecto del conflicto en Gaza, calificándolo de error. También ofreció más críticas al manejo del conflicto por Israel. Según Biden, Israel debería pedir el cese de los combates para facilitar la entrega de ayuda humanitaria. La declaración de Biden fue una de las críticas más duras provenientes de Estados Unidos, estrecho aliado de Israel. La semana pasada, en una llamada telefónica con Netanyahu, Biden calificó diplomáticamente la situación humanitaria general en Gaza de inaceptable. También exigió que Israel implemente medidas específicas y concretas para abordar las pérdidas civiles y garantizar la seguridad de todos los trabajadores de ayuda humanitaria. Biden amenazó luego con reevaluar la política estadounidense con respecto a Gaza si Netanyahu no tomara medidas inmediatas para proteger a los trabajadores de ayuda humanitaria y a los civiles. La amenaza de Biden se produjo tras un ataque aéreo israelí que mató a 7 miembros del personal del grupo de ayuda de World Central Kitchen. Hasta ahora, Israel nunca ha prestado atención a todas las críticas y presiones internacionales. Sin embargo, este no es el caso cuando se trata de su aliado más cercano a Estados Unidos. La prueba es que, momentos después de una conversación telefónica con Joe Biden, Netanyahu tomó varias medidas para intentar responder al menos a algunas de las exigencias de Biden. Se apresuró a convocar una reunión de gabinete para aprobar la apertura de 3 rutas de ayuda a Gaza. Además de transmitir duras críticas a Israel, Estados Unidos también ha reducido su apoyo diplomático a Israel, es decir, absteniéndose de la resolución de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el mes pasado, permitiendo así que se aprobara la resolución. Es de esperar que este tipo de duras críticas por el gobierno estadounidense se sigan llevando a cabo para alentar cambios en el enfoque de Israel hacia el conflicto en Gaza. Estados Unidos debería tomar medidas más serias en esa dirección. Una forma es reducir o imponer condiciones más estrictas a las ventas de armas estadounidenses a Israel. Aparte de eso, Estados Unidos también podría tomar medidas para limitar la asistencia militar. Si Estados Unidos se atreve a dar este paso serio, no es imposible que Israel cambie inmediatamente su enfoque hacia el conflicto en Gaza. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de abril de 1945. Franklin D. Roosevelt murió. Franklin Delano Roosevelt, también conocido como Franklin D. Roosevelt o Franklin Roosevelt o por sus iniciales FDR, fue un político y abogado estadounidense que ejerció como 32º presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en el año 1945. Ganó 4 elecciones presidenciales consecutivas, convirtiéndose en una figura central de los acontecimientos mundiales de la primera mitad del siglo XX y en el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del país. En sus dos primeras legislaturas, Roosevelt presidió el gobierno federal durante la mayor parte de la Gran Depresión y puso en marcha un ambicioso programa nacional conocido como New Deal, en respuesta a la peor crisis económica en la historia de Estados Unidos. Su tercer y cuarto mandato estuvieron marcados por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que terminó apenas unos meses después de su muerte en el cargo. En la tarde del 12 de abril de 1945, en Warm Springs, Georgia, Roosevelt cayó hacia adelante de su silla, inconsciente, y fue llevado a su dormitorio. Según Dr. Howard Brenn, el presidente fue diagnosticado de una hemorragia cerebral masiva y falleció a las 15:30 horas. Roosevelt murió a la edad de 63 años. Después de un funeral de la Casa Blanca, el 14 de abril, Roosevelt fue transportado en tren desde Washington a su lugar de nacimiento en Hyde Park. El 15 de abril fue enterrado, según su deseo, en el jardín de rosas de su finca en Springwood. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de abril de 2014, el gran incendio de Valparaíso. El gran incendio de Valparaíso fue un siniestro que se originó alrededor del sábado 12 de abril de 2014 en la parte alta de la ciudad de Valparaíso, Chile. El incendio comenzó en el sector del camino La Pólvora, más precisamente en el fondo El Peral, contiguo al relleno sanitario El Molle en la comuna de Valparaíso. El siniestro dejó más de 2.900 viviendas destruidas, 12.500 personas damnificadas, 15 víctimas fatales y más de 500 heridos. Toda la ciudad, así como la vecina Viña del Mar, vivió varias jornadas en alerta roja y fue declarada zona de catástrofe. La ONEMI señaló que se habían destruido unas 800 hectáreas de vegetación, de pastizal, matorral y eucalipto, y que 12 helicópteros y 3 aviones cisterna combatían los focos de fuego, que persistían en algunos cerros. Hacia el lunes 14 de abril, unas 21 aeronaves trabajaban en la extinción del incendio. Terminamos hoy en la historia con el 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio. Yuri Alexeyevich Gagarin fue un cosmonauta y piloto soviético que se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior, logrando un importante hito en la carrera espacial. Su cápsula Vostok 1 viajaba por espacio durante 108 minutos y completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Gagarin pasó a ser una celebridad internacional y fue galardonado con numerosas medallas y títulos, incluido el de Héroe de la Unión Soviética, la mayor condecoración de su país. Fue nombrado vicejefe del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas que queda en la Ciudad de las Estrellas y que a partir de 1968 lleva su nombre. La fecha del vuelo espacial de Gagarin, el 12 de abril, se conmemoró desde 1962 en la Unión Soviética y en la mayoría de sus antiguos territorios, como el Día de la Cosmonáutica. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su sesión número 65 del 7 de abril de 2011, proclamó el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, o International Day of Human Space Flight, es una jornada que se celebra anualmente el 12 de abril desde 2011. El objetivo de ese día es celebrar el comienzo de la era espacial para la humanidad, conmemorando el primer vuelo espacial tripulado, destacando la contribución de la ciencia y tecnología espaciales a los objetivos de desarrollo sostenible y al bienestar de los estados y los pueblos, así como asegurar que el espacio ultraterrestre se mantenga para fines pacíficos. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Nasibmu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Trata sobre reglamento del ministro de Industria sobre los esfuerzos para construir una industria electrónica nacional. El Ministerio de Industria de Indonesia emitió el Reglamento Ministerial de Industria número 6 del año 2024 sobre los procedimientos para la emisión de consideraciones técnicas para la importación de productos electrónicos. El objetivo de esta política es lograr el desarrollo de la industria electrónica nacional para que pueda ser más competitiva. Citado por Antara el martes, director de la industria electrónica y telemática del Ministerio de Industria, Priyadi Arinugroho, explicó que este reglamento es un esfuerzo real para crear certeza industrial para los inversores, especialmente en el contexto de producir productos electrónicos a nivel nacional. Según Ari, esta regulación de los flujos de importación es una continuación de la dirección del presidente sobre el estado de la balanza comercial de productos electrónicos en 2023, que todavía muestra un déficit. Según el examen de las propuestas y las capacidades de la industria nacional, existen 139 puestos de tarifas electrónicas regulados en el reglamento del Ministerio de Industria. Las 78 líneas arancelarias incluyen aires acondicionados, televisores, lavadoras, refrigeradores, cables de fibra óptica, computadoras portátiles y varios otros productos electrónicos a los que se aplican aprobaciones de importación e informes de agrimensor. Mientras tanto, otros 61 puestos arancelarios se aplican únicamente mediante informe del agrimensor. Según Ari, su equipo entiende que el sistema de comercio de importación de productos electrónicos es algo nuevo y nunca se ha implementado. Por lo tanto, se espera que los productores nacionales puedan aprovechar la oportunidad de la demanda de productos electrónicos, aumentando así aún más la capacidad y diversificando los tipos de productos en la industria. Mientras tanto, el servicio de fabricación electrónica o el fabricante de equipos originales pueden ser una oportunidad para colaborar con titulares de marcas internacionales que aún no cuentan con líneas de producción nacionales. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Kalimantan Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia en el mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la celebración de Idul Fitri o Eid está incompleta sin la presencia de ketupat. En realidad, este tipo de masa de pasta procedente del sudeste asiático, elaborado de arroz y que está envuelto en hojas de palma con las que se cuece en agua, se expanden hasta comprimirse en el contorno de la hoja de palma. Este método de cocina proporciona al arroz una textura peculiar. Estimados oyentes, existen diversas variedades de ketupat en varias regiones de Indonesia. Los dos más comunes son el ketupat nasi y el ketupat pulut. El ketupat nasi está elaborado de arroz y está envuelto con forma cuadrada con las hojas de la palmera cocotera, mientras que el ketupat pulut está compuesto de arroz aglutinado y generalmente tiene una forma triangular empleando como envoltorio las hojas de palma o licuala. Un tipo de ketupat pulut en Pontianak de la provincia de Kalimantan Occidental se llama ketupat lemak. En Indonesia, el ketupat a veces es cocido en leche de coco y especias para poder reforzar los sabores. El método de cocina del ketupat lemak es un poco diferente. El proceso de elaboración comienza lavando el arroz glutinoso y rellenándolo en hojas de la palmera cocotera. El arroz aglutinado que le ponga debe estar lleno. Esto es ciertamente diferente del ketupat nasi, que generalmente se rellena con la mitad de cada hoja de la palmera cocotera, porque el arroz se expande, mientras que el arroz pegajoso no expandirá. Luego se hierve el ketupat en leche de coco a la que se le ha añadido suficiente sal. Una vez que la leche de coco esté seca, el ketupat lemak ya está cocido y se puede retirar y estar listo para servir. Estimados oyentes, el ketupat lemak se come generalmente en otras guarniciones típicas de la festividad del Eid, tales como rendang, un tipo de curry elaborado con carne seca de ternera, pollo al curry, salsa de chile con patatas fritas o salsa de chile con piña. Ketupat lemak se sirve igualmente de forma tradicional por los indonesios en casas al aire libre, en las ocasiones festivas tales como Idul Fitri y el Idul Adha. La gente de Pontianak también sirve ketupat lemak y otros platos típicos del Eid. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Kalimantan Occidental con el plato Ketupat Lemak. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Tactus, facilita que los niños con discapacidad visual coman de forma independiente. La independencia en la realización de las actividades diarias es muy importante para los niños con discapacidad visual. Cuando se trata de comer, los niños con necesidades especiales suelen tener dificultades para identificar los tipos de alimentos y manejarlos sin ayuda. Sin embargo, con los avances de la tecnología, están surgiendo soluciones innovadoras como Tactus para proporcionar a los niños discapacitados la ayuda que necesitan para comer de forma independiente con mayor facilidad. Esta innovación de cubiertos artificiales fue creada por una estudiante del programa de estudios de diseño de gestión de productos de la Facultad de Industrias Creativas de la Universidad de Surabaya, Alicia Sesionia Chandana. Se espera que Tactus facilite que los niños ciegos se vuelvan independientes a la hora de comer. Un conjunto de productos Tactus se compone de plato, cuchara y tenedor. Únicamente estos cubiertos están equipados con letras braille que funcionan como señal del cubierto y del tipo de comida. Alicia dijo que la creación de esta innovación fue motivada por el creciente número de personas con discapacidad visual en Indonesia y esto era una preocupación particular. Tactus está fabricado con madera de teca que es resistente y duradera. El plato Tactus mide 20 centímetros de diámetro y 5 centímetros de alto, mientras que el cuchara y el tenedor miden 12 centímetros de largo y 2 centímetros de espesor. En el exterior del plato hay letras braille para indicar tipos de alimentos como guarniciones, verduras, arroz y frutas. Así los usuarios podrán saber dónde está la comida sin tener que tocarla directamente. Las letras braille también se encuentran en los mangos de la cuchara y el tenedor para indicar los nombres de los cubiertos y no confundirlos. Aparte de eso, este producto también está fabricado para cumplir con los estándares de calidad alimentaria, por lo que es seguro para los alimentos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Sumatra Occidental. La canción titulada Bareh Solok. Oyentes, la canción Bareh Solok fue compuesta por Nuskan Sharif en la década de 1960. Esta canción cuenta la historia de la región de Solok en la provincia de Sumatra Occidental, que es famosa por su producción especial de arroz. La canción Bares Solo también cuenta la historia de que a alguien realmente le puede gustar y volverse adicto al arroz solo, especialmente cuando se come con sambalado. Leche de coco procesada cocinada con chiles molidos y especias típicas de Minang. Muy bien, vamos a escuchar la canción Bares Solo de Sumatra Occidental interpretada por Ria Amelia. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.